Último Radio.
Es la hora 20, 2 minutos.
Radio. Cuando un sonido vale más que mil imágenes.
Queridos hermanos, sería interesante ahora hacer un análisis, pero no quiero abusar de su tiempo, de lo que han significado estos meses de un nuevo gobierno que precisamente quería sacarnos de estos ambientes horrorosos. Y si lo que se pretende es decapitar la organización del pueblo y estorbar el proceso que el pueblo quiere, no puede progresar otro proceso. Sin las raíces en el pueblo, ningún gobierno puede tener eficacia. Mucho más.
Palabras de Monseñor Arnulfo Romero, San Salvador, 1967.
Es lástima tener unos medios de comunicación tan vendidos a las condiciones. Es lástima no poder confiar en la noticia del periódico o de la televisión o de la radio, porque todo está comprado, está amañado y no se dice la verdad, la verdad, la verdad, la verdad.
Medios de comunicación u oposición. Red Popular Huaycaipuro.
Vienen a significar en este momento para un predicador de la paz un estímulo muy poderoso. Es la voz de tierras lejanas y por eso juicios imparciales, desinteresados, que comprenden lo que muchas veces aquí entre nosotros no se quiere comprender.
Hermanos, ¿qué nos dice este episodio? Esta apoteosis de esta tarde, estos aleluyas pascuales de resurrección. Yo encuentro en el mensaje de Alfonso, el de aquel beduino acribillado por las balas, en primer lugar, una protesta, un rechazo de la violencia. Me matan porque les indico el camino. Y nosotros,
la Iglesia, repetimos una vez más que la violencia no resuelve nada, que la violencia no es cristiana ni humana, que la violencia, sobre todo cuando pisotea el quinto mandamiento, no matarás, en vez de traer bienes, trae angustias, lágrimas, zozobras, y en este caso no olvidemos que hay una familia también de luto al lado de la familia del padre Navarro y de toda su familia espiritual, que es la diócesis y la Iglesia. La familia de Luisito se agoniza y muere también junto a su párroco. Para ella también nuestra condolencia. Y desde ese cadáver también inocente, el grito de protesta contra la violencia. Porque la vida, hermanos, es tan sagrada en un laico como en un sacerdote. Y ahora lo decimos aquí ante el padre Navarro, lo mismo que lo decíamos ayer ante el canciller Borgonovo Pol. La vida es sagrada, aún en el más humilde campesino, aún en el sacerdote, así se le considere un criminal, siempre es una vida sagrada. No digamos cuando ese título es el producto de una calumnia, de una difamación que debía de horrorizar a los que causan la muerte, no solamente disparando la pistola, el escuadro, la metralla, sino también a los que empujan esa mano con esa campaña difamatoria contra la Iglesia. La violencia la producen todos, no solo los que matan, sino los que impulsan a matar. Yo quisiera dirigir desde aquí mi palabra al señor presidente de la República, si son sinceras sus frases que ayer me decía por teléfono, que se iba a preocupar de investigar este crimen. Lo mismo que se preocuparía y se está preocupando, supongo, por la de su canciller, porque tan sagrada es la vida del ingeniero Borgonovo como sagrada es la vida del sacerdote que hoy perece, como sagrada es la vida del padre grande que hace 2 meses pereció también acribillado, y a pesar de las promesas de investigación todavía estamos lejos de saber la verdad. Queridos hermanos, la violencia, aún en aquellos que no hacen lo posible por descubrir sus orígenes, es criminal, tan pecadores como los mismos que empuñan las armas para matar. En esta hora de campaña difamatoria, la criminalidad de estas muertes, ¿y cómo es posible que se permita decir que solo es el principio? ¿Cómo es posible que se permita amenazar con matar más vidas? La vida es sagrada. Lado de defender la vida, sin considerar motivaciones políticas o de otro tipo, solamente porque es un pecado quitar la vida, pecado contra la ley de Dios. El quinto mandamiento pesa ahora como una excomunión también sobre los autores intelectuales y materiales de este asesinato. La pena de excomunión, que para muchos incrédulos significará tal vez una ridiculez, tal vez les impresiona saber que no solamente es una pena espiritual, es el repudio de todo un pueblo, es la marginación del pueblo de Dios, que le dice al criminal: tú no tienes ahora nada que ver con este pueblo que camina en la esperanza, en la obediencia a la ley del Señor, que no quiere sangre, que quiere amor, que quiere paz, que quiere reconciliación. Y este gesto del pueblo que excomulga es sin odio, como es sin odio el grito de rechazo a la violencia. es un grito como el de Cristo que decía, convertíos, volved al buen camino. Es el grito del beduino que como el padre Navarro muere perdonando a los que le acribillan. Quiero agradecer el testimonio de esa mujer buena que lo recoge agonizando entre sangre y al preguntarle si le duele algo, dice, no me duele más que el perdón que quiero dar a mis asesinos, a los que me han acribillado, y el dolor que siento por mis pecados, que el Señor me perdone, y comenzaba a rezar, y así mueren los que creen en Dios. Aún con sus deficiencias humanas y sus pecados, los sacerdotes vivimos de una esperanza, y no podemos ser comunistas, porque el comunismo ha mutilado esa esperanza del más allá. Creemos en Dios, predicamos la esperanza, y morimos convencidos de esa esperanza. Y este es el segundo aspecto del mensaje de Alfonso Navarro. Es un ideal que no muere. Es una mano tendida como la del beduino que en el desierto sigue diciendo, no por allí, no por los espejismos del odio, no por esa filosofía del diente por diente y ojo por ojo, que eso es criminal, sino por esta otra, amaos los unos a los otros. No por los caminos del pecado, de la violencia, se va a construir un mundo nuevo, sino por los caminos del amor. Y para todos nosotros, queridos hermanos sacerdotes, esta hora es solemne. Esta hora ratifica nuestra ordenación sacerdotal. A mí me parece ver a Alfonso Navarro postrado aquí, no bajo la unción de la muerte, sino en la unción sagrada de aquella solemne ceremonia que se ha recordado en el Gimnasio Nacional, cuando el Club Serra quiso darle a la ordenación de él y de sus compañeros todo el significado para la República del Salvador de unos nuevos jóvenes sacerdotes que se consagraban al servicio de Dios. Qué distinto aquel ambiente cuando se comprende y se ama lo que significa la vocación sagrada. Queridos hermanos sacerdotes, pero si en esta hora de gloria y de felicidad de la ordenación sacerdotal, la emoción nos llena de ilusiones, de esperanzas para ir a trabajar por el pueblo de Dios, por la gloria de Dios, también ahora esta unción de la muerte, con que Alfonso Navarro, antes de bajar a la tumba su cadáver, mientras su espíritu ya ha ascendido a los cielos, este triunfo del sacerdocio. El ideal que nos hermana con él es un ideal que no perece. Y en cada sacerdote asesinado hay un nuevo impulso de esperanza, de alegría y de fervor en el que vive el sacerdocio. Es un ideal que no se puede marchitar.
Memo Radio.
Es la hora 20:16.
El Dios de los cielos es el Dios de la tierra, es el Dios que va construyendo la historia, el que va con los patriarcas, el que va con los padres de familia, el Dios de mis abuelos, el Dios de todo el quehacer de mi patria. Una religión que muchos critican como si se hubiera apartado de su espiritualidad. Se oyen tantos disparates y se escriben tantas columnas insípidas en los periódicos. Ya nadie va a la iglesia porque nadie predica religión sino política. Aquí tienen la prueba. Nunca la basílica había estado tan llena. Cuando yo le decía a la Madre Dolorosa que está aquí entre nosotros, a Doña Rosa, que el ambiente de la Basílica tal vez no era apropiado para sus queridos muertos, ella insistió en traerlos y aquí están estos dos muertos, entre los aplausos del pueblo.
Doña Rosa es la expresión de esas almas inteligentes, comprensivas, verdaderamente piadosas, que comprenden que el pastor tiene que hablar de política, no porque es político, sino porque desde el dinamismo de Dios, la política también cae bajo el dominio de Dios. Dios nos ha enseñado desde aquella revelación de su nombre que Él es un Dios que quiere estar con los hombres, un Dios que siente el dolor de los que son torturados y mueren así, un Dios que reprueba con la Iglesia, que denuncia la tortura, la represión y todos esos crímenes. El Dios que nosotros adoramos no es un Dios muerto, es un Dios vivo, que siente, actúa, trabaja, conduce esta historia, y en Él esperamos, en Él confiamos. Dios va con nosotros como iba con Israel. Y lo tercero que se revela hoy en el Viejo Testamento y que luego pasa a ser como el hilo de oro de todo el Nuevo Testamento, la voluntad de Dios de librar de la esclavitud a los pueblos. Se trata ahora de Israel, y le dice a Moisés que él es el instrumento. Y aquí oímos, queridos hermanos, unas palabras que podía decir Dios del pueblo del Salvador. He oído los quejidos, los lamentos de mi pueblo. Llégame hasta oído el dolor, la opresión de ese pueblo. No lo quiero dejar abandonado. He decidido liberarlo, y tú vas a ser el conductor de esa liberación. Esta voluntad hace nacer la historia del Éxodo. Desde entonces Moisés trabaja para arrancar de la garra de la esclavitud de Egipto a un pueblo que lo conducirá a través de las vicisitudes difíciles del desierto hasta la Tierra Santa. Tierra, le dice Dios ahora, que mana leche y miel. Estaba revelando algo más allá que Israel, Dios. Estaba diciendo también, es el camino de la historia. Ningún pueblo tiene tierra que mana leche y miel. Pero ya ese afán de liberación, ese afán de hacer un pueblo más justo, ese afán de arrancar de la opresión y de la injusticia a los pobres y a los oprimidos, es voluntad de Dios, que no los quiere así, sino que los ponga en camino hacia una tierra prometida que no se encontrará en este mundo, pero que sí pasa por este mundo, y que esta tierra tiene que ser ya una antesala de ese cielo donde de verdad está la tierra nueva, el cielo nuevo, donde hay verdaderas riquezas que emanan leche y miel. Por eso, hermanos, la presencia de estos cadáveres aquí entre nosotros nos están diciendo la verdadera dimensión de nuestra confianza en Dios. Aquí, y sin duda que me escucharán, muchos políticos, muchos que sin fe en Dios están tratando de hacer una patria más justa. Pero les diré, mis queridos hermanos ateos, mis queridos hermanos que no creen en Cristo ni en la Iglesia, noble es su lucha, pero no es completa. Déjense conducir por estos planes de Dios, por estos proyectos de la liberación verdadera. Incrusten su afán de justicia en estos proyectos que no terminan en la tierra, sino que le dan a los proyectos de la tierra la verdadera fuerza, el verdadero dinamismo, la verdadera proyección, la verdadera esperanza, la trascendencia. San Pablo entonces, recordando que la última acción con que culminaba aquella historia del Viejo Testamento, el último acto más culminante de la actividad de Dios en la historia de Israel, fue cuando floreció en el Hijo de Dios que se hizo hombre, y el mismo Dios le manda poner un nombre parecido al que reveló en el Sinaí, Jesús, que en hebreo es una contracción, Yeshua, quiere decir Yahvé salva. Jesús, nuestro Cristo, el que va a estar presente en nuestra Eucaristía de esta mañana, es el Yahvé eterno, pero hecho presencia humana en Cristo, que va a hacer presente en todos los momentos de los pueblos cristianos o no cristianos la acción de Dios, que tiene siempre el proyecto indeclinable de liberar de las injusticias a todos los pueblos del mundo. San Pablo, en su segunda lectura de hoy, prorroga ese relato de la historia de Israel que nació con la revelación de Dios y que se prolongó 40 años por el desierto, y toda la historia de Israel a través de sus reinos, de sus profetas. El escarmiento con que San Pablo nos previene, nos dice en la lectura de hoy, todo esto, todo lo que sucedía en el desierto, sucedía como un ejemplo, y fue para escarmiento nuestro, a quienes nos ha tocado vivir en la última de las edades. La era cristiana es la última en el proyecto de Dios, y quiere ser pues como el aprendizaje de toda esa lección de la historia de Israel, de la historia de la salvación. La principal lección que hoy sacamos y que como escarmiento nos presenta San Pablo en el fracaso de los que perdieron la fidelidad en Dios es precisamente esa. No basta la condición de pertenecer al pueblo de Dios. San Pablo nos dice hoy, los que salieron de Egipto hacia tierra prometida, todos eran pueblo de Dios, todos eran hijos de Abraham, pero no todos llegaron. Muchos quedaron tendidos en el desierto. Y la causa era porque muchos no agradaron a Dios, porque no fueron fieles a su promesa, a sus esperanzas. De allí que la condición indispensable no es llamarse cristiano o llamarse hijo de Abraham. La condición indispensable es la que estamos predicando esta mañana, la conversión personal. Si no hacéis penitencia, de nada sirve vuestro bautismo. Si no hacéis penitencia, de nada sirve pertenecer al pueblo de Dios. Si no os convertís de corazón al Dios por el arrepentimiento de las culpas, no penséis que entraréis al reino de los cielos. Esta es la gran lección y el gran escarmiento. Y ahora, queridos hermanos, como tercero y último pensamiento, yo lo acomodo a nuestro querido pueblo, preguntando como tercera idea de esta homilía, ¿qué significa hoy para el Salvador convertirse al Señor por los caminos de Cristo? ¿Quién es el verdadero salvadoreño que se puede llamar hoy pueblo de Dios? El que camina muy adherido a Cristo, buscando esa Jerusalén celestial, trabajando por la tierra, pero no por sus propios proyectos, sino según el proyecto de Dios trascendente y que nos acerca al reino del Señor. Más que un examen teórico de conciencia, yo quiero presentar aquí las realidades de nuestro pueblo, para que cada uno de nosotros y todos como comunidad en reflexión digamos si vamos caminando como pueblo de Dios o nos estamos apartando como los que no obedecieron al Señor. Por último, el análisis que hacemos desde la Iglesia, esa comunidad que quiere encarnar la historia de la salvación, es la Iglesia. Pero ella, como les dije antes, quiere ser un pueblo que lleva esa historia de salvación para iluminar la historia profana del pueblo. Y por eso no podemos dejar de hablar de las realidades sociales, económicas y políticas, porque tenemos que iluminarlas con la luz del Evangelio. Dos perfiles marcan la vida cívica de esta semana: la violencia represiva y la promulgación de dos leyes de reformas estructurales, la reforma agraria y la nacionalización de la banca. En cuanto al primer perfil, la represión, con tristeza tengo que decir, sigue imperando y creciendo en el país. Una espantosa violencia represiva que ya contaba en los dos primeros meses de este año con unos 400 muertos. Entre los 600 de la violencia en general, quiero recordar este número, 600, porque me quisieron tergiversar esa frase del domingo pasado, y por eso Orientación tuvo que hacer una aclaración que la pueden leer en el número de hoy, cuando al director del diario Latino le llamó la atención porque decía: desmienten afirmación del arzobispo Romero. Y llevando un reportaje del periodista Eduardo Vázquez Becker, hacía decir a voces del ejército que no era cierto, que eran 600 muertos en encuentro con fuerzas de seguridad del gobierno y los extremistas. Yo no he dicho eso. Lo que he dicho es: entre enero y febrero, unas 600 personas han perdido la vida debido a esta situación política. Y lo mantengo. Y lo pueden contar. Estamos hablando, pues, de la violencia represiva, de la que se atribuye a los cuerpos de seguridad y también a la Fuerza Armada y a los grupos paramilitares de derecha. No he omitido nunca denunciar también la violencia de izquierda, como también hoy lo voy a hacer. Esta semana, la violencia represiva lanza estos espantosos detalles. La misma prensa nacional reconoce la localización de 14 cadáveres el lunes. Se identifica a algunos, como el caso del estudiante Rogelio Álvarez, que murió a consecuencia de horribles torturas después de ser capturado ilegalmente por civiles. Dos jóvenes estudiantes, campesinos de El Paisnal, ese mismo lunes en horas de la noche, es acribillado a balazos el profesor del externado San José, José Trinidad Canales.
Memo Radio.
Es la hora 20:32.
Ese mismo lunes, en horas de la noche, es acribillado a balazos el profesor del externado San José, José Trinidad Canales. Llegaron cinco civiles y con lista en mano preguntaron por el profesor. Antes de cometer el hecho, son ya 14 profesores asesinados en lo que va de 1980. Además, se reconocen los cadáveres de cuatro campesinos muertos después de una invasión militar a la zona campesina de Sinquera. 19 muertos después del ataque a la guardia. Los muertos no tienen nada que ver con ese ataque. La mayoría eran gente transeúnte. El martes se conoció la muerte de cuatro campesinos, entre ellos un niño de 12 años, en el caserío El Tule del Paisnal. A la misma hora se localizaron 3 cadáveres más en el kilómetro 28 cerca del cantón San Jerónimo. En el cantón ICR de Suchitoto murieron alrededor de 13 campesinos después de que se realizó una invasión de 50 civiles fuertemente armados y con chaleco. Incendiaron ranchos y capturaron a Andrés Escobar, Francisco Escobar y Alberto Rodas. También estos mismos civiles, en buenos camiones y con buen equipo militar, invadieron cantones de Tres Ceibas, Líbano, Trapiche y Chaguitón. El local de la Federación Sindical Revolucionaria es saqueado por civiles armados con chalecos antibalas. También es asesinado el alcalde del Divisadero, señor Daniel Escobar. El miércoles son localizados los demacrados cadáveres de 3 obreros en San Pablo, Tacachico. Habían sido secuestrados este día en horas de la madrugada. Son capturados 4 obreros en San Salvador: Álvaro Nerio, Rafael Contreras, Ofelia Meléndez y Estela Romero. El jueves es ametrallada la sede Fenastras de Santa Ana. Allí murieron 3 obreros y a los restantes los subieron en un camión y los iban tirando en la carretera que va hacia Sonsonate y les aplicaban la ley fuga. Fueron muriendo uno a uno los pobres que tenían esperanzas tal vez de salvación: Roberto Rodríguez Quiñones, José Roberto Núñez Rico, Raúl Hernández, Juana López, Víctor Juárez, Ricardo Guardado, Juanerje Solís, Ana Mirna Figueroa. Estos cadáveres están hoy en catedral y mañana a las 10 rezaremos por ellos la misa de cuerpo presente. Ricardo Padilla, Pedro Donal Montes, Eduardo Ortiz, enterrados en Santa Ana. Fue, como ya dije, capturados y después aplicada la ley fuga. Siete campesinos son asesinados en San Antonio, Mecate, Cojutepeque. Todos eran organizados. Otros campesinos organizados asesinados en San Vicente, Cantón Analco de Zacatecoluca. Se localizan 3 cadáveres de campesinos en la carretera hacia Chalatenango. Se captura a los campesinos Juan Juárez, Julia López, Tomás Juárez y Roberto López Hernández. Y coronando esta serie de sangre, este caso triste cuyos cadáveres tenemos aquí ante nosotros. Son encontrados el licenciado Roberto Castellanos Braña, miembro del UDN, y su esposa, la ciudadana danesa Anette Mathiesen. Me conmueve esta coincidencia de que mientras Suecia trae un premio de paz, una ciudadana de un país vecino a Suecia está aquí también con su cadáver, como apoyando dolorosamente la necesidad que hay de apoyar este trabajo por la paz. A este propósito, yo había recibido un telegrama de Costa Rica muy revelador. Domingo 29 de febrero, 5 p.m., fueron detenidos Policía Nacional, en El Salvador, esposo Roberto Castellanos, compañero de nuestra Universidad Nacional, Anette Mathiesen, nacionalidad danesa, estudiante. Rogamos fraternalmente denunciar detención y exigir gobierno inmediata libertad. Grupo Cristiano, Universidad Nacional Heredia, Costa Rica. Lamentamos que no haya llegado a tiempo nuestra denuncia cuando hay tanta prisa por matar elementos tan valiosos como los que han sido matados en esta ocasión. Allá por la Unión, una carta de un querido seminarista. Me dice, el 10 de febrero, en la madrugada, oficiales y miembros del ejército sacaron de la casa a mi otro hermano. Ya habían hecho desaparecer a su hermano José Eduardo Álvarez, y hoy se trata de su otro hermano, Santos Domingo Vázquez. Y a pesar de que mi madre le suplicó que no lo fueran a matar, descargaron sobre él sus armas. Nuevamente el 28 de febrero por la madrugada, volvieron a invadir los cantones Conchagüita, Amapalita y El Farito, y sacaron de su casa al joven Narciso Antonio Cuevas, de 22 años. Él estaba desayunando cuando lo llegaron a sacar, y momentos después le dieron muerte destruyéndole la cabeza a balazos. Capturaron también al señor Santíos González, y por el camino se encontraron con su otro hermano Martín González, que junto con Víctor Turcios venía de trabajar del puerto de Cutuco en La Unión. A los tres los capturaron y los fueron a asesinar lejos del cantón, en la carretera al Pilón. Y pide la carta que hagamos algo por que se detenga esta horrorosa represión. Del Consejo de Iglesias llega también una denuncia que ha sido aquí también muy llamativa. Nos dicen, preocupados por detención prolongada, estudiante Guillermo Castro, miembro Primera Iglesia Bautista y miembro Movimiento Estudiantil Cristiano, desde febrero 29, el Consejo Nacional de Iglesias ha sido informado de esta detención, y solicitamos se nos informe causa de la misma. En caso de no existir cargos en su contra, apreciaremos la libertad inmediata de nuestro hermano cristiano. Eugenio Stockwell, secretario general de la División de Ministerios del Consejo Nacional de Iglesias de Estados Unidos. Acerca de Guillermo, a quien yo conozco y lo estimo mucho, he recibido muchas voces de sus amigos y compañeros, y ojalá que una vida que es de mucha esperanza para El Salvador y para la vida cristiana se respete, si es que no se ha matado ya, quiera Dios que no. También llegaba de La Unión, de la comunidad de Playas Negras, esta triste nota. Este día sábado apareció asesinado nuestro catequista Rubén Benítez, de la parroquia de La Unión. El domingo pasado estuvieron en su casa de habitación guardias nacionales haciéndole varias preguntas acerca de dónde tenía sus armas. La comunidad cristiana de Playas Negras somos testigos de la labor pastoral de nuestro catequista. Su actuación concreta era apegada al Evangelio y sirvió las huellas del Divino Maestro, entregando su vida por predicar el Evangelio. Un Judas lo vendió. Es una prueba del ritmo de represión que se ha impuesto en el país contra integrantes de las organizaciones populares, tales como maestros, sindicalistas, políticos. No se olviden que nuestro querido difunto aquí presente es miembro de un partido oficialmente reconocido y legalizado. El promedio de muertos diario va aumentando y muestra el decidido propósito y el trazo general de una política que pretende la extinción violenta de todos aquellos que no están de acuerdo, desde la izquierda, con el proyecto de reformas propuesto por el gobierno y propiciado por los Estados Unidos. Este es un dato fundamental para entender lo que pueden significar las reformas estructurales iniciadas esta semana. Los pecados también de la izquierda, pero son desproporcionadamente menores ante la violencia represiva. Esta represión no se explica por las acciones de los grupos político-militares. En esta semana, sus víctimas han sido tres policías en Hilo Vasco y otros tres o cuatro guardianes de fincas o comandantes locales, no más de 10 por todos. lo que viene a mostrar la misma proporción de 1.5 por día que en los 2 meses anteriores. Ha habido también otras acciones, como el ataque al cuartel de la Guardia Nacional y otras acciones de hostigamiento, pero las 70 víctimas causadas por los cuerpos de seguridad y los llamados cuerpos paramilitares casi nada tienen que ver con el rechazo de estos ataques subversivos. Responden más bien a un programa general de aniquilamiento de los hombres de izquierda, que por sí mismos no hacen violencia ni la propician, si no existiera la injusticia social que ellos quieren acabar. Ha habido, sin duda, acciones de agitación como quemas de buses, tomas, huelgas, sobre todo la de 7 días decretada por Andes en protesta por los maestros asesinados. Todo esto también ofende la paz, pero los asesinados no han sido, por lo general, asesinados por estas acciones. En este contexto de muerte y aniquilamiento es como deben juzgarse las dos importantes medidas de reforma, reforma agraria y nacionalización de los bancos. Ambas medidas son importantes y representan un cierto triunfo, al menos inmediato, de la Junta de Gobierno y de la Fuerza Armada contra los sectores más oligárquicos del país. Ya no son solo promesas y amenazas, sino comienzo de realidades. Ya se comenzó la expropiación en todo el país de las haciendas que sobrepasan las 500 hectáreas, lo cual afecta a unas 200 familias de terratenientes, que siendo el 2.5% de la población nacional, poseían más de 300.000 manzanas de tierra, como dijo el coronel Mahan. Las propiedades entre 500 hectáreas y 100 o 150 hectáreas, según los casos, no son afectadas todavía. Y las que están por debajo de los 100 o 150 hectáreas, que representan el 85% de propietarios, no serán afectados en modo alguno. La propiedad será traspasada a los que trabajan la tierra y habrá 3 formas de propiedad, como explicó el coronel Mahan: la estatal, la cooperativa y la privada. No hay tiempo todavía, hermanos, para valorar adecuadamente esta medida. No podemos dar un juicio exacto. Podemos decir que sí tiene de bueno que se enfrenta a la oligarquía, y que esta ley deja ya sin ser poseedora de tierras a esa minoría, y que esta minoría recibirá el pago de sus tierras en bonos, como es justicia. No es lo suficientemente drástica y muestra que se lleva a cabo dentro de un esquema capitalista moderado. Tiene de bueno también que en principio los beneficios de las tierras expropiadas irán.
Memo Radio.
Es la hora 20:47 minutos.
Pues la razón siempre creo que le hemos señalado es la injusticia social, el aferramiento a mantener privilegios que ya no se pueden mantener porque el pueblo está muy concientizado.
Hay que saber quitarse los anillos para que no le quiten los dedos. El que no quiere soltar los anillos se expone a que le corten la mano. Y el que no quiere dar por amor y por justicia social, se impone a que se lo arrebaten por la violencia. Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo. Matan a sus mismos hermanos campesinos. Y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión.
Convertíos individualmente. No hay aquí, entre todos los que estamos, dos pecadores iguales. Cada uno ha cometido sus propias sinvergüenzadas. Y queremos echarle al otro la culpa y ocultar las nuestras.
Pero quiero asegurarles a ustedes y les pido oraciones para ser fiel a esta promesa, que no abandonaré a mi pueblo, sino que correré con él todos los riesgos que mi ministerio me exige. Con este pueblo no cuesta ser un buen pastor. Es un pueblo que empuja a su servicio a quienes hemos sido llamados, y el que esté en conflicto con el pueblo sí estará en conflicto conmigo. Pero mi amor es el pueblo, y desde el pueblo pueden ver a la luz de la fe y del mandato que Dios me ha dado de conducir este pueblo por los caminos del Evangelio, quiénes están conmigo y quiénes no están conmigo, viendo simplemente las relaciones del pueblo.
Entre los miembros de los cuerpos de seguridad hay quienes son responsables de los crímenes pasados y temen ser desenmascarados y enjuiciados. El mal existe, y que es necesario que estos agentes de la seguridad tengan en cuenta que ellos muchas veces han sido mandados, y que en un caso de depuración de los cuerpos de seguridad, a quienes hay que juzgar y castigar son a los altos que han podrido las mentes de esos hombres.
Busco al hombre salvadoreño, a nosotros, al que yo visitaba en estas visitas a los tugurios, que vive allí en la miseria, en la pobreza, en el hambre. A este hombre es al que tenemos que anunciar. Cierto que oro y plata no tenemos como iglesia, pero te queremos dar lo que tenemos. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y camina, promuévete. Y no queremos hombres masa, no queremos hombres que los manipulen. Queremos hombres, verdaderas imágenes de Dios, que aunque vivan en el tugurio, en el monte, sean respetados. Son iguales que el Señor que vive en la capital.
Que la reforma agraria no debe hacerse con la intención de encontrar una salida al modelo económico capitalista que permita continuar su desarrollo y seguir acumulando y concentrando las riquezas en pocas manos, ahora desde el sector industrial, comercial o financiero. Tampoco debe hacerse para volver a adormecer al campesino e impedir que siga organizando y aumentando su participación política, económica y social.
Antes que mi seguridad personal, yo quisiera seguridad y tranquilidad para 108 familias y desaparecidos, para todos los que sufren, un bienestar personal, una seguridad de mi vida, no me interesa. Mientras mirara en mi pueblo un sistema económico, social y político que tiende cada vez más a abrir
esas diferencias sociales. Lo que yo quisiera del supremo gobierno era un esfuerzo por garantizar esa verdadera paz que todos anhelamos, pero que no se puede conseguir con represiones y con atropellos, sino con la justicia social, que es lo que más nos urge entre nosotros.
Como pastor y como ciudadano salvadoreño, me apena profundamente el que se sigan masacrando el sector organizado de nuestro pueblo solo por el hecho de salir ordenadamente a la calle para pedir justicia y libertad. Estoy seguro que tanta sangre derramada y tanto dolor causado a los familiares de tantas víctimas no serán en vano.
No matarás.
Esta misma iglesia, que defiende el derecho de organización y apoya todo lo justo de sus reivindicaciones, no puede estar de acuerdo con las violencias desproporcionadas de las fuerzas de la organización, ni con sus estrategias de destrucción y de crueldad, que las hacen igualmente represivas que sus fuerzas antagónicas. Hacer la revolución no es matar a uno que otro hombre, porque solo Dios es dueño de la vida. Hacer la revolución no es hacer pintas en las paredes ni gritar desaforado en las calles. Hacer la revolución es reflexionar proyectos políticos que estructuren mejor un pueblo justo y de hermanos.
Hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos, y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios, que dice no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que recuperen su conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado.
Memo Radio. Memo Radio. Memo Radio. Memo Radio. Memo Radio. Memo Radio. Memo Radio.